El arco compuesto se inventó en la década de los 60 como una pieza de equipo de tiro con arco más eficiente. Desde el punto de vista mecánico, el diseño utiliza un sistema de palanca, poleas y cables, lo que lo hace más rápido y preciso que otros tipos de arco. El compuesto se incluyó por primera vez en el programa del Campeonato Mundial de Tiro con Arco en el 1995. Se ha incluido en pie de igualdad con el arco recurvo en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en el 2006 y figura en el programa de los Juegos Mundiales. Un arquero que dispara arco compuesto tira de la cuerda hasta el tope mecánico usando una ayuda de liberación con la fuerza requerida para estirar el arco disminuyendo a medida que se tira este. El arco apunta al objetivo a través de un visor amplificador y activa el soltador para liberar la cuerda. La energía almacenada en las ramas y cables se transfiere hacia la flecha, enviándolo hacia su objetivo. Aperturar un arco compuesto competitivo puede requerir de hasta 28 kilogramos de tensión, aunque con la apertura completa la tensión del arco puede ser tan pequeño como 6 kilos. Y un disparo de un arco compuesto puede viajar hasta más de 350 kilómetros por hora. Los arcos compuestos modernos están construidos con materiales tecnológicamente avanzados, que incluyen fibra de carbono y aluminio. El equipo se prueba rigurosamente, ya que los arcos compuestos permanecen bajo una tensión significativa, incluso cuando no están armados, y deben resistir bastante fuerza cuando se disparan.
¿Qué onda, mi Toby? Familia,
Dani.
los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, tirando flecha, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. Y también queremos agradecer muchísimo a nuestros patrocinadores.
Positive Energy Sticker por Lindo Ochoa y Double S String, las cuerdas de los campeones. Recuerden que enviamos a todo México. Muchas gracias por patrocinar este capítulo. Y recuerden que con un like, un comentario, compartiendo el contenido de nuestras redes, nos ayudan bastante a seguir creciendo esta bonita comunidad del deporte de tiro con arco.
También queremos felicitar muchísimo a la delegación mexicana que nos representó con mucho orgullo en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. La verdad, el nivel de México estuvo en muy buenas manos. Se me enchina la piel nomás al decirlo, porque fueron seis
Correcto.
medallas de oro y dos de plata. Muchísimas felicidades a toda la delegación, a los entrenadores, a las familias, a toda la gente que hizo esto posible. Les mandamos el mejor de los deseos y muchas felicitaciones y abrazos a todos ellos.
Muchas felicidades, chavos. Sigan entrenando, que van muy bien. Y el día de hoy, carnal, tenemos un invitado súper especial, amigo, y también pertenece a la familia del arco, pero pertenece a un departamento que tal vez muchas veces no nos involucramos demasiado. Él es César Araujo, juez internacional, ha estado en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos Londres, final por oro en Río de 2016 y ahora también Tokio 2021. César, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gusto en saludarlos. Un abrazote, Toby y René.
Muchas gracias, César, bienvenido. Es un gusto tenerte por acá y caray, ese currículum no se tiene muy fácil, ¿eh? No, no, eso hay que trabajarle mucho y en el tema de jueces, muchas veces creemos que es algo que se puede dar así por nomás o que cualquiera puede ser juez. No, señores, se tiene que tener especialidad, se tiene que estudiar, se tiene que chingarle todos los días para poder ser un juez. Y aparte, pues tener el nivel y tener la dedicación, porque pues el juez tiene su papel muy bien puesto en todos los deportes, ¿no?
Sí, así es, la
Oye.
verdad. No es sencillito, pero pues aquí andamos.
Muchas gracias por aceptar esta invitación, César. Como dice René, muchas veces en lo personal creo que pasamos. O sea, no conocemos mucho este tema de los jueces, pero es súper importante porque a final de cuentas, en una decisión, el juez tiene todo el poder para decidir una medalla. Pero quiero que me expliques cómo se inicia en este mundo el juez. ¿Puede entrar cualquiera? ¿Tienes que haber estudiado alguna carrera del deporte? ¿O cómo se puede iniciar en lo que es el juez en el tiro con arco?
Bueno, pues Sí, puede entrar cualquiera, la verdad. O sea, cualquiera que tuviera esa gusanito o esas ganas de aprender un poquito más, ¿sí? Porque así también entré yo por el hecho de aprender un poquito más de este bello deporte. Cualquiera puede entrar. Obviamente que ayuda muchísimo y como lo fue en mi caso, el haber estudiado una licenciatura relacionada en deportes. Yo salí de la Autónoma de Nuevo León y de la Facultad de Organización Deportiva y para mí eso fue un boom. O sea, fue algo cuando yo conocí ya lo que era cómo poder ser juez de tiro con arco. Bueno, yo ya había pasado por umpire de béisbol, juez de natación, inclusive ahí algunos partiditos de tenis en la universidad. Hasta le andaba haciendo a la gimnasia también un poquitito. Entonces, toda esa relación, digo, no se diga todo el básquet, ya había estado involucrado, ¿no? Inclusive conozco pues, el tiro con arco y es más fácil el entender, bueno, que hay un reglamento, que hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir, unos los deportistas, otros nosotros. Entonces, para mí eso fue una ventanota enorme, ¿no? Y yo también de ahí le auno que fue una catapulta para llegar a donde estoy también ahorita, ¿no?
Oye, está muy cañón. Yo no sabía que había sido juez o bueno, que árbitro y juez de otros deportes. Eso, pues, también te indica la pasión que tienes sobre el deporte. La verdad es que yo desconocía totalmente eso. Te he visto, pues, toda la vida en el tiro con arco y nunca, nunca te había preguntado, oye, ¿qué onda? Fíjate, me estoy enterando y a pesar de que tenemos muchísimos años conociéndonos, César. Y es muy interesante lo que nos dices. Cualquiera puede entrar a ser juez. ¿A los cuántos años empezaste tú con el tema del jueceo de tiro con arco? Bueno, con la universidad, la licenciatura, la terminaste que a los 21, 22 años.
Un poquitito después, porque ya estaba estudiando una licenciatura en sistemas acá en Mexicali y la dejé, o sea, trunqué la licenciatura por irme a estudiar lo que me gustaba, que era organización deportiva, deportes a Monterrey. Entonces, obviamente salí un poquitito después de digamos, de los años promedio, ¿no? Pero sí, normalmente es ya cuando, por decirlo así, alrededor de los, como recomendación, alrededor de los 17, 18 años, es a lo mejor cuando yo recomendaría ya a los jóvenes que a lo mejor ya entraran un poquito más de lleno, ¿no? Y ¿por qué no antes, no? ¿Por qué no de 14, de 15? No es que no puedan, sino que a veces es difícil el poder estar en un evento y de esa edad, y obviamente la mayoría de los arqueros van a ser más grandes que tú. Y a veces el poderte a lo mejor, pues imponer, ¿no? Por lo menos en la edad, si no es en la estatura, por lo menos en la edad, eso también al juez, bueno, de cierta forma le da seguridad, ¿no? Entonces, obviamente. También por eso la cuestión de la edad, ¿no? O sea, tienes que respetar un reglamento tú como juez y tienes que respetar a los deportistas, pero te tienes que hacer respetar. Y muchas veces, pues nuestros jóvenes de 14, 15 años, todavía que nos andan viendo ahí a ver qué onda, ya uno de 17, 18 ya está un poquitito más centrado, creo que se le facilitaría un poquito más, ¿no? Y de ahí para el real, de ahí en adelante, no hay límite, así como ustedes los arqueros, bueno, mientras le sigan pegando al amarillo, pues ahí pueden seguir en la línea. Ahí.
Mientras pueda seguir ahí dentro del campo de tiro, caminando las horas, oye, también las horas ahorita, los jueces se ponen una friega, Toby, pero una
Gacho.
friega, la
Sí.
verdad, son los primeros que llegan al campo y los últimos que
Los
se van.
últimos.
Ahora que tuve la fortuna de contribuir en la organización del Panamericano, no, hombre, o sea, era los primeros que llegaban, los últimos que se van y están metidos en el sol también y tienen su organización y tienen un montón de cosas que checar antes de que se pueda iniciar la competencia, antes de que se pueda llegar a tirar una flecha, incluso ellos llegan mucho antes de que lleguen los arqueros, porque tienen que llegar a revisar que todo el campo esté bien. Y son cosas que los arqueros no ven y que muchas veces, lo confieso y voy a decirlo, yo también lo ignoraba y eso a veces hasta no sé, hasta lo menosprecias, ¿no? Porque
Es correcto.
es un trabajo muy, muy cañón el que hacen ustedes, mi César. La verdad es que eso está bien cañón. Y como dices, ¿no? Tienes que llegar a imponerte como juez. Imagínate, llegas a un pelagartón de 30 años, 25 años, o unos chavos. Bueno, alguien de 30 no te va a decir nada, pero un chavito de 24, 25 años en su desmadre, a otro juez que sea menor que él, ahí es
Me
donde
lo hace garras, güey.
se hace simplemente por la edad, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, a mí, inclusive a mí me pasó, digo, y bueno, y no estaba tan chico, ¿no? En mi primer evento, digamos, mi primer evento internacional en el 2005, era el gran, no sé si era todavía el Festival Olímpico o el Grand Prix.
Gran
Todavía
Prix.
con ajá, Grand Prix, todavía con Aurora Bretón de presidenta, en paz descanse, en el 2005, sí. Y ahí me la quisieron aplicar también un arquero de fuera, ¿no? No voy a quemar al país.
Quémalo, si nos vas a quemar a nosotros también, no te preocupes, tú dale,
Bueno.
nadie se agüita.
Era un arquero ya grande de Dominicana y
Robiu.
mande.
Robiu. Tierra. Robiu,
Ay, no, la verdad no recuerdo el apellido, pero sí, ya con sus canas encima y sí me quiso chamaquear, ¿no? Ahí con una situación ahí de un cambio de carátula y todo lo demás y pues me armé de valor y fui, o sea, sabiendo yo que tenía el reglamento de mi lado, ¿no? Y que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo él al momento de dañar el material, dañar una carátula intencionalmente para obligar a que se la cambiaran, pues fui y le llamé la atención enfrente de sus compañeros de paca. Y pues la burla fue para él, pues porque sus compañeros de paca se lo comieron después, ¿no? Después yo también me di cuenta, obviamente te sientes bien, dices, hice bien mi trabajo, y te haces notar que sabes y que estás poniendo atención en lo que está pasando en el campo, ¿no? Porque no solamente es cuando están en la línea de tiro o cuando están en el proceso de anotación, sino es todo el proceso que marquen impactos, que saquen flechas, etcétera, etcétera. Hasta cuando le hacen así para estirar un poquito la diana ahí más o menos, no pasa ahí que alguien que le meta el dedo ahí en un agujero para hacerlo más grande. Me ha tocado ver varias cosas, pero esa fue mi primera ocasión, ¿no? Y sí me quisieron chamaquear por ahí, ¿no?
Bueno, lo bueno es que era lo bueno es que era la Diana.
La Diana. Oye, César.
Exactamente.
Pero esto demuestra que, bueno, estamos hablando de hace 16 años, se tiene conocimiento. Yo creo que parte del trabajo del juez, más que sus responsabilidades, es conocer tan bien, es como un abogado, o sea, conoces tan bien las reglas que evitas eso, que te chamaquen. Porque, pues, por más seguro que un güey llegue y de que sabes que esto, a ver, cabrón, yo conozco las reglas y soy el juez, y así venga alguien que impacte por. Y yo lo voy a decir, fíjate, los gringos son bien mañosos, güey. Porque, por ejemplo, se hacen tus amigos, están tirando y se hacen tus amigos y de que, ay, te doy esta, alte, sí, porque quieren que cuando ellos tienen dudosa, no, pues como que ya te ayudé, ayúdame.
Me toca,
Y
ajá.
pues porque soy uno que tira bien y soy patrocinado y tal, y no, o sea, tú como juez dices, pues serás quien seas, pero aquí en el campo, no importa, o sea, eso es detrás de la línea podrá ser famoso, pero aquí se cumplen las reglas. Y siento que eso el juez tiene que imponer mucho, porque no sé, ¿verdad? Pero yo creo que si hay algún juez o alguien que sí se deje intimidar de que, ¿y cómo le voy a decir algo al campeón? ¿O cómo le voy a decir? Y eso demuestra que, pues, digo, República Dominicana, no conozco yo a nadie, ¿verdad? Pero no conozco a nadie, pero demuestra mucho eso que tú dices, el imponer y el respetar de decir, a ver, aquí soy el juez, y no es que yo sea lo que yo diga, sino es lo que dice el reglamento. Y eso está bastante bueno.
Sí, exactamente. Y en ese mismo evento, digo, te impones de esa forma, ¿no? Y también te da nerviosismo, así como lo dices, Toby, o sea, sea quien sea, ¿no? O sea, obviamente conocemos a los arqueros, así como tú dices, el que es patrocinado, el que está siguiendo la televisión, el que trae los reflectores encima, que si está buscando un récord del mundo, que si lo que es. Entonces, todos esos arqueros, y de repente te llaman para decir, oye, es valor de flecha, y por supuesto que te empieza a sudar, o sea, y dices, y que no me vaya a equivocar en un procedimiento, porque aquí salgo en la tele, ¿no? Y de la tele, pues es soga al cuello y adiós.
Y adiós.
Entonces, si te equivocas, ¿no? Pero sí intentamos hacer nosotros el trabajo lo más imparcial que se pueda, tratando de respetar siempre el procedimiento, ¿no?
Claro.
A mi esposa
claro.
Nunca se le va a olvidar. También en ese mismo evento en el 2005, también me caló. Ella me querían chamaquear. También mi esposa y sus secuaces me quisieron chamaquear y me llamaron para dar un valor de flecha a ella, ¿sí? Y le di el más bajo,
amor,
para
que se le quite. Un valor.
Ajá, sí, y pues después yo le di el valor más bajo, ¿no? Y entonces, pues, era el valor que yo vi en ese momento, era el valor que era, y todavía se lo sigo insistiendo. Ella decía que no, sus amigas decían que tampoco, pero pues como ya dijo el juez, pues ahora te friegas. Y pero sí, también pasa eso también así con los cónyuges.
Con los cónyuges. No, pues sí pasa, y a mí me tocó ver, y obviamente me tocó ser parte de todo eso que tú decías, no, le voy a hablar al juez de México para que me eche la mano. Pues mira, tómala, porque no fue.
Toma tu ayuda.
Esa mano nunca llegó. Y de hecho, pues te recuerdo, César. ¿Te acuerdas que nosotros, vamos, muchos de los arqueros actuales no saben que antes se podía llamar a 3 jueces y tenían que ser diferentes? Y era un desmadre, de repente las líneas de tiro llenas, todo el mundo en las pacas, de un lado juez, y al otro lado juez, y al otro lado juez, y los jueces corrían, o sea, sí. Pinche pedo, o sea, siempre andaba pa lado, llegando a las pacas y uno aquí, no, que fue esta, no, que no es, y el tema era cuando los dos, cuando el primero y el segundo juez, pues daban valores diferentes, ya el tercero es al que le tocaba llegar y poner el orden, pero sí se hacía un desmadre, y luego también con eso de estar llamando a los jueces.
Sí, exactamente. Afortunadamente ya no es así. Afortunadamente ya es un solo juez. Digo, se hizo también por la cuestión. Estoy seguro que en su momento quien designó ese procedimiento lo hizo pues con la mejor de las intenciones para tratar de ser pues lo más imparcial, ¿no? Y precisamente antes que era difícil que hubiera jueces de diferentes nacionalidades, hablando de un evento internacional, o de diferentes localías, inclusive hablando de un evento nacional, ¿no? Era muy complicado. Entonces, pues, al juez que ibas a llamar, pues era de ahí. Y si estaba involucrado a lo mejor un juez, un arquero local, bueno, se hacía, bueno, si a lo mejor el juez local te va a favorecer porque es tu compa, porque te conoce o lo que sea, bueno, que el otro arquero tenga la posibilidad de llamar a un segundo juez o a un tercer juez, ¿no? Y yo creo que eso se estableció de esa forma. para tratar de ser lo más imparcial posible. Posteriormente, cuando esto empieza a crecer, y como tú dices, René, que se perdía muchísimo tiempo en el área de pacas para poder dar un valor de flecha, ¿no? Entonces, luego yo creo que ya la cuestión de los tiempos, la programación, y luego que se empieza a involucrar un poquitito los medios de comunicación, es cuando, bueno, viene el cambio ese a que la decisión del valor de flecha la da un solo juez, y también esto es inapelable, ¿no? Entonces, siempre y cuando el juez haga todo el procedimiento para dar el valor de flecha, eso es inapelable. Lo que puede ser apelable es el procedimiento para que el juez utilice para dar el valor, no el valor como tal, ¿no? Es como que el antes. Es como, no, el juez hizo mal el procedimiento. O sea, antes de dar el valor, ya hiciste mal el procedimiento. Entonces, eso sí pudiera ser apelable, ¿no? Pero ya una vez que el juez hace todo correctamente y da el valor de flecha, bueno, ahí ya no hay vuelta.
No hay cambio.
Y bueno, y aquí entran muchas situaciones, ¿no? Y circunstancias que nos pudiéramos pasar toda la noche hablando de eso, ¿no? Pero no es el chiste.
Bueno, va a ser el chiste un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas cosas. Porque sí hemos descubierto, pues se han visto muchos avances, muchos avances en el tema de jueceo. Nosotros que pues somos de la vieja, pues no vieja escuela, ¿no? Nos tocó, a mí me tocó iniciar cuando se podían llamar a tres jueces, cuando no podías tú cambiar el valor en tu tabla y el juez tenía que rayar y firmar. Y eso todavía la gente no lo entiende. O sea, hay gente todavía que no conoce el reglamento y que no sabe que uno mismo puede hacer el cambio de valores mientras que todos los de la PACA estén de acuerdo, ¿no? Mientras que haya el consenso y que todos firmen. Y hay gente que todavía no lo sabe, ¿no? Desde ese punto, creo que hay muchísimo desconocimiento en el tema de jueces, muchísimo desconocimiento en el reglamento. Hago un paréntesis para dar un comentario. César, a nosotros nos dio un curso de jueces.
Sí.
¿Te acuerdas, Toby? En Veracruz.
Antes de Centroamericanos, me acuerdo que nos juntaron a todos y salió, que hasta me acuerdo que César dijo, a ver, ahora sí, preguntas libres. Y el abuelo, yo sé que te lo han de preguntar mucho, pero ¿qué pasa si va una flecha en el aire, pasa un pájaro, le das y se la lleva? Y esa fue una de las preguntas que la verdad la preguntó él, todos nos reímos, pero yo también he tenido duda de eso, güey. O sea, ¿qué pasa ahí? Pues no pegó, pero es M, ¿se repite o qué pasaría ahí, César, por ejemplo?
No, bueno, es un caso muy particular y es flecha tirada. Lo único pudiera hacer es que el pájaro pasara a 3 metros y lo matara, lo atravesara la flecha o rebotara la flecha y la flecha cayera dentro del área de 3 metros. Esa sería la única por la cual el arquero pudiera volver a tirar la flecha, ¿no? Pero normalmente esos incidentes pasan más allá de 20 metros, entonces muy mala suerte.
Pero mala suerte.
Perderías esa flecha, ¿no? O sea, te quedarías con una M, ¿no? Y lo otro que pudiera pasar, Toby, ahí es que nadie se diera cuenta, ¿sí? Iba a estar muy complicado también, ¿no? Porque, sí, porque normalmente un ave que pudiera acarrear una flecha, wow, en sí, o sea, y llevársela hasta cierto punto para que nadie se dé cuenta, iba a estar muy difícil, ¿sí? Pero es lo mismo que algunos hacen cuando, híjole, volé una y nadie me vio, ¿sí? Y pues la tiro, ¿sí? Y la otra flecha perdida, pero tengo mis 6 valores en la paca o mis 3 valores en la paca, ¿no?
Entonces, y no la reporto, ¿no? La reporto.
Exactamente, no la reporto, ¿no? Prefiero perder lo que cueste la flecha a mis puntos. Me cago que el patrocinador da más flechas.
El patrocinador me da 3 flechas.
Ojo, pero si pasa eso y se dan cuenta, ¿qué pasa? O sea, porque hay mucha gente que se da cuenta, ya sea un entrenador o los mismos atletas que están al lado, se dan cuenta cuando alguien vuela, a pesar de que siempre estás tú muy concentrado en lo tuyo, sí ves las flechas de repente como vuelan o pegaron. Y si estás en tu paca, y eso sí pasa, que muchas veces el que la vio no es el que está en la paca, sino el que está en una paca al lado.
Al lado.
Y ya no sabe
qué pasa. Y más si eres bueno.
Uno dice, bueno, él seguramente lo va a reportar, se va a notar que tiró una M, pues es juego limpio, pero no, si pasa de la gente que tira la flecha y dice, ah, no pasa nada, sigo tirando mis 6 flechas, llego, me anoto mis 6 valores y esa flecha ni quien la encuentre, ¿no?
Sí, no
¿qué
no,
pasa ahí?
Sí, exacto. Bueno, si alguien te pone el dedo y se logra obtener la evidencia de que volaste una o de que enterraste una, inclusive, ¿no? A veces no alcanzó a llegar y el terreno es natural y la flecha pues va con mucha velocidad y se entierran y se pierden. Entonces, pero si se logra, nosotros como jueces, el hecho de tener la evidencia de que realmente ese arquero tiró una flecha de más, entonces ya estaría hablando de que tiene más valores de los permitidos, incluyendo el que tiró, porque el que tiró es pues vale cero, ¿no? Se anota como M, pero vale cero. Entonces, se le anotan los 6 valores menores, incluyendo ese cero. No es que se le elimine la más alta. Automáticamente, obviamente, la más alta queda desfasada, ¿no? Pero realmente lo que dice el reglamento es, le vas a anotar los 6 menores, independientemente si tira 7, 8, 9 o 10 flechas en una serie de 6, ¿no? Le tienes que anotar los 6 menores. Y eso ocurriría, pero primero obviamente tendríamos que encontrar esa evidencia, ¿sí? Oiga, juez, fulanito de tal tiró, yo vi que tiró 7 flechas, ¿sí? Entonces vamos a la paca, se revisan, oye, nomás hay 6 valores aquí en la flecha, ¿dónde está la 7? ¿Sí? Se hace una anotación ahí, hago una anotación en mi libretita, porque no es precisamente que en ese mismo momento
puedas parar.
Se dé la deducción, ¿no? La competencia puede seguir y luego de repente al siguiente día puede aparecer la flecha y pero como ya está el aviso, como ya está el warning de que tal arquero pudo haber tirado una flecha de más, entonces, ya apareció la evidencia, se le manda a llamar al arquero, a su entrenador, y se corrige la hoja oficial de anotación. Aunque hayan pasado 2 días, pero mientras esté la competencia vigente, se corrige la hoja de anotación todavía.
Oye, está muy cañón. Un caso así, me acuerdo que Fernando Becerra tuvo un caso así en un campeonato mundial. Estaba compitiendo cuando todavía se tiraban 15 flechas, ¿cuántos tiraron? No, 18 flechas, cuando se tiraban 3 series de 18 flechas, de 6 flechas, perdón. El Fernando Becerra estaba en el campeonato y está tirando no sé contra quién. Entonces dice que él de repente ve al arquero que tira una M. Su competidor estaba en la ronda olímpica. Tira, pum, M. Y el Fer dijo, pues ya gané, me relajo. Y se puso a tirar así como muy relajado. Dijo, pues ya le saqué ventaja al menos de 10 puntos, 9 puntos. Uh-huh. Llega y el cuate tenía todas sus flechas. Porque dice Fernando así, augura y jura, es más, lo vamos a traer para que lo diga, y me acuerdo mucho de esa escena, porque Fernando se fue a buscar la flecha atrás de la paca, y dijo, yo voy a encontrar esa flecha, la voy a encontrar. Desafortunadamente, nunca la encontró, pero si él dice, no, ese canijo tiró una flecha de más, y fue y le dijo al juez, ok, hay que encontrar la flecha, te la creo, pero ¿dónde está la flecha? Y pues no, ahí sí, nada que hacer, al final pues perdió la ronda por 2-3 puntos y ya no tuvo nada que hacer, ya no pudo hacer nada porque aparte estaban en la ronda y no era como que pudieran dejar que estuviera buscando la flecha todo el día.
Sí, exactamente, es muy complicado en la ronda que pase eso, precisamente por lo que mencionas, normalmente sucede en la clasificatoria, ¿no? Pero bueno, le pasó ahí a él y le puede pasar a cualquiera, ¿no? Hay que estar bien vivos. Pero sí, lo que mencionas es bien importante. El valor se da sobre la flecha, inclusive en traspasos, parciales o totales, en rebotes, en como sea, o sea, es sobre la evidencia. Primero es dónde está la flecha, para después poder hacer el procedimiento para dar, para darle valor a esa flecha, ¿no? Es sobre la flecha. Si no hay flecha, bueno, estamos atados de manos y nos tenemos que portar como niños bonitos y no como policías, como a veces a algunos les gusta.
Es correcto.
O nos gusta, ¿no?
Oye, y eso le da miedo a la gente, César. Luego yo veo arqueros que les da miedo hablarle al juez, que dice, no, se te pasó la flecha, ¿qué hago? Y todos preocupados, tranquilo, no pasa nada, no te van a llevar a la cárcel.
Ya sé.
Oye, sí, César. Es a veces, bueno, a veces casi muy seguido pues sí nos tienen miedito, ¿no? Sobre todo las categorías pequeñas, las categorías que van empezando, precisamente los entrenadores tienen más tiempo para la cuestión técnica que para la cuestión teórica. Y a veces llega el niño y le dice al entrenador, oye, es que vas a tu primera competencia, y el niño todo emocionado porque cree que va a ser lo mismo que en el entrenamiento, y de repente se topa con pared, con que hay alguien que le dice, no esto, no lo otro, no aquí, hazte para allá, muévete, y entonces el niño sí entra ahí un poquitito como que en shock, ¿no? Dice, ah, caray, o sea, ¿y por qué el profe no me dijo que todo esto iba a suceder, ¿no? O iba a acontecer. Entonces, sí, de repente nos portamos así como esos que nos tienen un poquitito de miedo, pero el uno de nuestros principales objetivos es el educar y el enseñar. Aunque la cara no nos ayude mucho, pero realmente estoy casi seguro que cualquiera de mis colegas está en la mejor disposición de, independientemente de la edad, ¿eh? Independientemente de la edad, independientemente de así como ustedes fueron selección nacional o lo que sea, estamos en la mejor postura y en la mejor disposición para ayudar y poder tratar de solventar cualquier duda, ¿no?
Ya saben, chicos, cualquier duda que tengan con respecto al reglamento o relacionado al tiro con arco, los jueces siempre están disponibles. Y es cierto, como dice René, la vez que nos diste el curso, nos dejamos ir con preguntas desde las más tontas a lo mejor hasta algo ya más serio. Y de o sea, hablando de esto, ¿cómo perciben ustedes como jueces a los atletas? Porque, por ejemplo, nosotros entre los mismos arqueros, pues nos conocemos, sabemos quién es el bueno, sabemos quién es el pro, como decíamos, sabemos quién es el que anda punteando, el chamaco que anda ahí ya viéndose. Pero ustedes, desde el otro lado del espejo, ¿cómo perciben a los arqueros? ¿Cambia si es alguien que ya tiene más tiempo, el novato? ¿Cómo es este lado de los jueces? ¿De qué hablan? ¿O cómo es que, vaya, incluso acá como arqueros nosotros sabemos de que ese arrastra lápiz, ese es bueno, ese es violento, o sea, no violento, pero ese es mañosón o... aquel, me gusta competir con él porque es bien ley y fuera de que competimos chido, pues me puedo llevar bien afuera con él. Pero ustedes como jueces, ¿cómo perciben a nosotros como arqueros en las competencias?
Híjole, nunca me habían preguntado eso, Toy. pero sí es un tema del cual los jueces platican, ¿sí? Sí es y a lo mejor del diario pudiera decir, hablando de un evento, si los jueces sí platicamos de la competitividad, a lo mejor no tanto del arquero, aunque en ocasiones sí hay temas que salen cuando ya vamos al comportamiento, ¿no? Cuando ya vamos al comportamiento, sabemos que así también pues hay arqueros pues que andan en las nubes, hay algunos muy creídos, otros que a veces ni te quieren dirigir la palabra, o que a veces hasta te voltean la cara después de todo, ¿no? Y hay otros que inclusive en las mañanas, buenos días, que tenga un excelente día, juez, etcétera, etcétera. Entonces, hay de todo. Entonces, sí, nosotros como jueces, sí, de repente, sí, platicamos de algunas conductas o de los diferentes tipos de carácter de cada uno de los muchachos. No a manera de echarles en cara, sino más que nada para nosotros aprender a lidiar con eso, ¿sí? De repente hay jueces que dicen, oye, es que me tocó, hice mi procedimiento y ni las gracias no, ni las gracias me dijo. Bueno, digo, pues no te tiene que decir las gracias. O entonces salen ese tipo de como que de retroalimentación entre los jueces, salen algunos tipos de comportamiento de los arqueros, y de esa forma, bueno, también los jueces van sabiendo también cómo lidiar un poquitito con el carácter de cada uno de los arqueros. Ayuda mucho esa retroalimentación. Y en lo deportivo yo creo que es a lo que más te referías, Toby, a lo mejor de cómo los vemos nosotros. Obviamente dentro del proceso y de los niveles que hay dentro del arbitraje, del tiro con arco, del ser juez, conforme tú también vas avanzando de nivel, los vamos nosotros viendo a los competidores de diferente manera, ¿sí? Okay. Y eso también ayuda mucho a entender la competencia y ayudarle a la competencia, ¿sí? No puedes, los admiramos mucho a todos aquellos arqueros cuando están en competencias realmente importantes, ¿no? Un campeonato del mundo, unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos. El hecho de estar ahí codo a codo con ellos, o sea, realmente nosotros los admiramos mucho y nos gozamos de los sentimientos que tienen los arqueros, ¿no? A pesar de que nosotros estamos a lo mejor así, quietos, estáticos, que no podemos sonreír, no podemos aplaudirles, pero realmente sí estamos gozando la competencia nosotros también, y estamos nosotros realmente admirando el trabajo que ustedes hacen, que el arquero hace en la competencia, y eso también va creciendo conforme el juez estatal empieza con categorías pequeñas, empieza a conocer. Pero obviamente cuando yo fui al evento este en el 2005, que iba a mi primer evento, y que de repente había arqueros muy buenos, o sea, realmente, o sea, quedas sorprendido, ¿no? O sea, más que, y no te tiene que ganar eso, porque entonces te puedes entusiasmar demasiado y puedes perder la línea del trabajo que tienes que hacer como juez. Y sí sucede, ¿no? O sea, sí llega a pasar. Entonces llegas a un evento y dices, en la torre, pues si yo vengo yo tomé mi primer curso de juez en febrero del 2005, con Josefina Bretón. Y después de hacer el examen, ella me dice, si tienes chance de ir, ve al evento que va a ser en marzo, el siguiente mes, o en abril, pero era más o menos ahí, marzo, abril. Ajá, y oye, pues de estar en un evento aquí en Mexicali, en Baja California, un evento con 30 arqueros, yo creo, 40, a lo mucho, yo creo que era más o menos ahí, y de repente llego a las grandes ligas allá a la Ciudad de México, y hay 500 arqueros, entonces pues sí, pues, o sea, ¿qué está pasando, no? Y ves arqueros con los equipos, su uniforme, su comportamiento, los ves tirando, y obviamente que te impacta eso, o sea, y es importante no perder también esa línea, ¿no? Como juez. Por eso digo que yo creo que conforme el juez también va creciendo en el nivel, ya una vez que es nivel nacional, luego continental, luego se acredita internacional, y cuando ya llega al full status como juez internacional, también crecemos nosotros con ustedes,
sí,
y apreciamos más todavía lo que hacen ustedes, ¿no? Yo siempre he dicho que el ser arquero es más difícil que ser juez. Totalmente, porque el arquero tiene que, el juez, el ser juez tiene que saber de organización y de prepara, y de teoría del reglamento. Pero ustedes, los arqueros, técnica, reglamento, preparación física, psicológica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, realmente nosotros, en general, me atrevería a decir que todos mis colegas realmente admiramos mucho lo que hacen los arqueros, el esfuerzo que hacen, y realmente gozamos con sus resultados también, ¿no? Así como lo mencionaban al principio, este resultado de la selección juvenil, que fue a Cali, bueno, aquí estuvimos siguiendo las finales aquí en casa, en su casa.
Gracias.
Y te emociona, ¿no? Y ahora los disfrutas porque dices, oye, yo lo vi desde chiquito, cómo gracias. Estaba empezando así, 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 así. Y ahora lo ves obtener un resultado internacional muy importante y realmente eso te llena de orgullo, ¿no? Eso te llena de satisfacción, porque sabemos también que está involucrado también el trabajo de los jueces. Y siempre he dicho también que si nuestro nivel y nuestra exigencia como juez es mayor, vamos a exigirles a ustedes también a que sean mejores arqueros.
Que lo hagan mejor. Qué bonitas palabras para los arqueros, porque siento que es esa admiración sin dejar a un lado la imparcialidad y profesionalismo que corresponde a tu profesión. O sea, decir, ¿sabes qué? Estoy viendo un arquero de alto nivel, profesional, que ya se dedica a esto, pero a final de cuentas tú estás haciendo tu trabajo. Y como tú dices, lo vi empezar, porque a lo mejor yo cuando entró esta persona, o cuando andaba punteando esta persona, yo entré a mi primer nacional. Y luego me hice continental y lo vi en la juvenil. A eso es a lo que te refieres, como que vas creciendo y luego una Copa del Mundo y luego unos Panamericanos y ahí te vas. Y a final de cuentas es una perspectiva muy diferente y me atrevo a decirlo a lo mejor, muy diferente una perspectiva a la del mismo arquero y a la del entrenador. Porque tú lo ves totalmente desde el campo, pero siento que a un lado, o sea, porque vas a la línea, ves las flechas, ves cómo se comporta cada uno y decir, ah, ese morro, o sea, bien chiquillo y ahorita andamos aquí, o sea, no, muy, muy de cerca, y que tú digas, ah, que lo admiras, pero sin dejar de lado, como repito, esa el profesionalismo que tienes, está muy chingón, y qué bueno que la verdad admires ese trabajo, y estoy seguro que, bueno, yo la verdad, desde que te conocí un poquito más ahí hace como 6, 7 años en Jalapa, pues aprendes mucho, porque como dice René, y aquí en México como que tenemos esa cultura de no respetar la ley, conocer mucho a un juez y que digas, ah, mira, me enseñó, aprendimos, y me acuerdo que yo tenía las Copas del Mundo, y decir, ah, o sea, el César, me explico, o sea, como que un juez mexicano anda aquí, y luego un mundial, y luego verte en Juegos Olímpicos y verte en esa final de oro que Kim Gu era Kubu Chan contra Baladón, decir, y César ahí anda, o sea, decir, ahí está México, no sé, me dio mucho orgullo, me acuerdo que pues mi mamá también es juez, ah, mira César, y yo, no mames, el César ahí anda, y verte en la final, o sea, porque es como pitar la final del mundial de fútbol, o sea, es lo más top que puede haber, y verte ahí, la verdad, te digo, yo, y así mi familia fue de que, no mames, pinche César está ahí, cabrón, o sea, qué chingón que alguien de México llegue tan lejos, pero que a la vez, como tú dices, o sea, como que nos vimos en los nacionales, nos vimos en competencia, Olimpiada Nacional y así, y de repente verte en Juegos Olímpicos es algo que, me atrevo a decirlo por muchos arqueros, a mí yo disfruté mucho decir, ah, César, bien perro acá, dando la orden de entrada, y te explico, eso está muy chingón, y qué bueno mi César, la verdad.
Bien, muchas gracias, Toby, muchas gracias.
Viéndote, César, y es súper importante ahí el papel. Oye, y voy con una pregunta, pues tema muy relacionado, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con el otro lado de tuvo la amistad con los arqueros? Porque creas una amistad, o sea, nosotros te apreciamos, te queremos mucho, así tengo muchos amigos también, vamos, yo los considero familia del arco, no son la familia del arco, los jueces son parte integral del deporte. A Guillermina, a Saúl, a todos, o sea, los aprecio, a ti, César, a la mamá de Toby, a todo mundo que los conocemos, pues a mí me da un montón de gusto cuando los veo y los saludo y les digo, hasta me quiero poner a cotorrear con ustedes ahí en la línea.
Ah, sí, en la línea, ¿no? Que vas por flechas y lo... Y no le puedes decir, ¿cuándo? No, pues obviamente tampoco no se ve bien, ¿verdad? Tanto como arquero, exacto, como que, ¿cuándo me César? Y darte un abrazo ahí.
Sí, porque, o sea, César es muy recio, él es así, todavía con Guille, con Saúl, sí fue y llego, ¿qué onda, cómo están? Y contigo también, ¿no? Pero dentro del campo tú tienes tu zen de juez, tu papel, tu libreto, y la verdad es que eso está bien, muy cañón, pues. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo separas eso para que puedas hacer ese trabajo? Se escuchan las risas allá atrás.
Pues la verdad no sé cómo lo separo. Fue algo que así como hablamos hace ratito, ¿no? Yo en mis inicios era y yo creo que también por la cuestión de los otros deportes que aprendí dentro del arbitraje o ser juez, cuando llegué al tiro con arco. De repente era así muy recto, ¿no? Era muy recto lo que es el reglamento y la flexibilidad era muy poca. Eso lo fui aprendiendo. Fui aprendiendo que bueno, que se puede decir buenos días, que se puede hablar un poco. Y bueno, y ahora ya lo disfruto un poquito más. Sí, no hay que... a mí me gusta más como que... Como cuando el pitcher entra al campo, ¿no? Cruza la raya y se cambia el chip. Entonces, a mí también en lo personal, a lo mejor porque practiqué mucho deporte, es como que, a ver, ya entro al campo y ya soy, ya estoy visible para todo mundo, ¿no? Para la organización y sobre todo para los que nos están evaluando, porque también... nos evalúan, ¿no? O sea, nos evalúan nuestro comportamiento previo, durante y después de cada día de competencia. Entonces, no es el hecho de quedar bien, sino es el hecho de por respeto a la competencia y a los arqueros, a mí me gusta hacer a lo mejor más de esa forma. A ver, ya entré en mi papel de juez y voy a hacer el mejor trabajo posible que pueda hacer como juez, ¿no? Ah, estoy afuera del campo y a lo mejor sí puedo estar a lo mejor un poquitito más relajado. A lo mejor ya lo hago en automático, realmente, lo a uno más a lo mejor a la misma competitividad que he tenido también desde chiquito, ¿no? Yo empecé a jugar fútbol americano desde los 6 años y de ahí para el real he practicado muchos deportes. Hasta que conocí el tiro con arco en el 2003 y voy a decir de conocer ya estando acá en Mexicali con ahora a mi esposa Esmeralda y que ella me enseñó bueno lo que era el deporte. Entonces ese chip de competencia yo creo que es la misma la que traigo, ¿no? Y a veces yo también les exijo a mis jueces cuando me toca estar al frente de la comisión de jueces en algún evento. Algo de lo que yo les comento a mis jueces es, hey, o sea, nosotros nos llamaron para estar en este evento y no nos llamaron porque no había nadie más. O sea, nos llamaron porque somos los mejores para estar ahorita en este evento y vamos a hacer lo mejor posible para ayudar al comité organizador y a los arqueros a que puedan buscar su mejor resultado. Y entonces eso implica, bueno, el vestirse, a mí me gusta andar fajado, a mí me gusta andar, pues ahí un poquitito más, recto, ¿no? O sea, no andar a lo mejor tan fodongo, inclusive hasta la manera de caminar, ¿no? Muchos me dicen, oye, pues es que parece que andas actuando y que no sé qué, pues tal vez, o sea, tal vez anda actuando, le dije, pero es la competencia, le dije, yo creo que si de esa forma... yo pongo mi granito de arena y ayudo a que la competencia se vea mejor, digo, para mí va a ser la mejor manera de ayudarle al comité organizador, a la sede y, por supuesto, a los muchachos, ¿no? Porque yo estoy seguro que también a los arqueros y a cualquier deportista les gusta que el juez esté metido en lo que está haciendo, ¿no? Y que no se vea ahí desentendido, ¿no? Entonces, para mí es un... es un hobby todavía esto, lo de ser juez. Ya me ha sacado varias canas junto con mi esposa y mis hijas, pero todavía lo disfruto muchísimo.
Qué chingón. Oye, qué chingón. Yo quiero hacer una pausa para mandar a saludos a todos los jueces. La verdad es que los queremos mucho, son la familia, también son parte íntegra del deporte, del corazón del deporte, a Josefina, a Miguel, al Tuzo, a todos, a todas y todos, a Francisco, todo mundo. La verdad es que los aprecio muchísimo y siempre que voy, que los veo, tengo que también reconozco que en algún momento tuve por ahí mis encuentros con algún juez con algunos roces, pero es normal, ¿no? También por el calor de la competencia, como se da la competencia y por el conocimiento y desconocimiento de uno. Entonces, pero, sin embargo, siempre, 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 pues muy respetable y muy honorable todo el trabajo que han hecho, César. Y desde aquí, con esta pausa, mando saludos a todos los jueces, que les agradecemos muchísimo por toda esa gran labor.
Antes sí, de... Gracias, sí. Adelante, tú, adelante.
Antes de seguir, para decirte, bueno, para seguir con los temas, mi buen César, y aprovechando esto, ¿qué es lo principal que un arquero debe saber en cuanto a las reglas? O sea, ¿cuál es tu mejor consejo para un arquero? Que un arquero va iniciando o ya un arquero avanzado, pero que tiene que saber sí o sí.
El proceso de anotación. Para mí, yo creo que eso es lo más importante. Y porque de ahí se derivan muchas cosas. De ahí se deriva el resultado total que el mismo arquero está buscando, ¿no? Eso es para responder así de manera rápida tu pregunta, René. Pero quisiera regresarme a la pausa que hiciste de los jueces que mencionaste. Y la verdad que... yo estoy aquí en esto, bueno, por varios factores, ¿no? Pero dentro de esos jueces que son pilar para que yo haya podido, ya estar y participar, gracias a Dios, en 3 Juegos Olímpicos. Bueno, también estuvo, por supuesto, Josefina, ya la mencionamos, que fue la que me dio el curso. Mucha, mucha enseñanza de Luis Bretón, su hermano, que en paz descanse. Inclusive estuve algunos días hospedado ahí en su casa y él me enseñó muchas cosas precisamente de cómo tratar a los arqueros, ¿no? Su esposa también, Alma Chong, también que estuvo como juez. Bueno, también no quisiera pasarlos desapercibidos y siempre les estaré agradecidos a ellos, a ese grupito de jueces que estuvimos en ese evento en el 2005 fueron factor, ahí estuvo también Saúl, Felipe,
la vieja guardia,
ajá, mucho, por ahí anda, hay una foto rondando, por ahí me hicieron llegar una foto y es nostálgico, ¿no? Decir, oye, pues aquí empecé y ahora ya he podido alcanzar otros grandes eventos que ahora, como les digo, a los que vienen detrás de mí, ¿no? A Carlos, a Liz, a Guille, que bueno, que no está radicando en México, pero les digo, oigan, yo nomás les estoy poniendo la varita hasta cierto punto, o sea.
Ahí nomás.
Sí, y les toca a ustedes rebasarla, o sea, hasta dónde me dé chance a mí, pues la familia y la salud para ponerles la rayita, bueno, ya se verá, pero pues bueno, por lo menos... Le digo, ahí va, ¿no? Entonces, ahí la llevan haciendo muy buen trabajo también todos los jueces en México, ¿no? Que siempre estaré, bueno, en la mejor disposición también de echarles la mano. Y bueno, regresando a lo de la pregunta, René, sí, realmente el proceso de anotación, lo demás el arquero lo ve en el entrenamiento, que como pararse, que como jalar el arco, que todo lo demás, o sea, en cuanto a las reglas, si el arquero domina el proceso de anotación y se siente seguro al momento de estar en la paca con el proceso de anotación, le va a ayudar muchísimo en la confianza y en ese
disfrute de la competencia, porque a veces están tan estresados y están tan preocupados de que me está viendo mi mamá, de que no tire bien, de que no... O sea, que se les olvida realmente el proceso de anotación. El proceso de anotación no es solamente cómo escribir un 9, ¿verdad? O cómo hacer una corrección, sino es todo el proceso de anotación, el saber cómo llegar a la paca, el saber cómo distinguir las flechas en la diana, el saber qué pasa si hay un traspaso, un rebote, si alguien, lo que mencionábamos, que si alguien voló una flecha. O sea, todo eso, que sí son muchas variantes, pero el proceso de anotación es totalmente, totalmente fundamental. Y no solamente para el arquero, sino también para los entrenadores. Ahora que está más y más y más el tiro alterno en las competencias internacionales. Bueno, el arquero tira, el coach atrasito de él, pero ¿quién hace la labor de agente en las pacas? Muchas veces las hace un arquero.
Otro arquero,
sí. O a veces hasta el fisio, o a veces hasta otro entrenador. Y ellos son los que deben de conocer bien, bien, bien qué es el proceso. Y lo voy a comentario. En París, en el último clasificatorio para Tokio, todavía en este año, la gente de una agente de Estados Unidos, o sea, llegó y pues, oye, yo soy la agente, ahí estoy. Dice, pero explíquenme, me dijo, porque no sé qué está pasando. Es inclusive en valor de flecha y en medición. Entonces, no es, muchas veces uno lo hace. ¿Quién está libre? Vete para allá. Sí. Y observa, o sea, pero no solo, es importantísimo realmente el procedimiento de anotación, que no es nomás mandar a quien sea, a quien esté libre o a quien está, o sea, no, realmente es un trabajo muy, muy importante. Y también en el sentido de los jueces, y ahora hablando de los jueces, porque muchas veces decimos, el juez que apareció en la, el que, así no, Toby, como decías, ahí está el César y dando las indicaciones y eso, la televisión y tomándose ahí las fotos y todo lo demás. Pero realmente el juez de paca, el juez que está atrás, al juez que le toca hacer ese procedimiento, ¿sí? Normalmente es un juez que tiene mucha experiencia, que sabe cómo no sudar ante alguna situación así importante, y también normalmente procuran que sea un juez bueno, ¿no? En ese sentido, o sea, no solamente el que no, a lo mejor el que no pueda tener una apariencia agradable a lo mejor para la televisión, sino que también tenga los conocimientos y la destreza para poder solventar una situación, poder manejar el vernier, para poder medir, etcétera, etcétera. Pero sí, el proceso de anotación, René, ese es fundamental. Lo dominas, lo aprendes poco a poco y te va a hacer sentir mucho mejor dentro de la competencia, más confianza.
Con eso ya tienes la mitad de la competencia ganada, ¿no?
Sí, así es.
Anotado el proceso de anotación, porque fíjate, pasa en indoor, hace poquito surgió una duda de qué pasa si tiras, porque pasó y puedes decir, ay güey, cómo puede pasar eso, pero pasó, tiraron 5 flechas, ¿sí? En indoor.
Ajá.
Y tiraron, o sea, como 10, 10, 10 y luego 10, 10, pero parte fuera de tiempo. Tengo entendido que es como hasta, o sea, como hay como una fórmula, ¿no? Para ir eliminando, creo que tiraron 10-10, 9-8, algo así, 10-10-10, 9-8. No sé si en ese orden, pero esos fueron los valores.
¿El mismo arquero?
El mismo arquero en indoor, que se tiran 3 flechas normalmente.
Uh-huh. Sí, realmente en indoor es un poco más, se pudiera decir, hasta sencillo, ¿no? Okay. Pero no es así. En indoor lo primero que prevalece es la flecha de menor valor en cada carátula individual, ¿sí? Entonces obviamente tienes pues 3 carátulas individuales. Entonces, si tienes 2 flechas en una carátula individual, bueno, prevalece la de menor valor.
Okay.
Ahora, no significa que la otra flecha la descuentes, no. O sea, esa flecha cuenta cero, la otra, ¿sí? Sí. Porque es parte de esa serie. Igual pasa con la otra carátula, y bueno, y si en la tercera carátula hay una sola flecha, bueno, ahí ya te quedas. Entonces ya llegas a que vas a tener en total 5 valores, ¿sí? Los 3 que cuentan y los 2 que no cuentan.
Okay.
Y entonces te vas a la... tienes oportunidad de poner solamente 3 valores en la hoja de anotación y tienes que poner los 3 menores.
Aquí el caso sería que, por ejemplo, si en la diana, en la primera diana de arriba, poniéndola como si fuera la primera, segunda y tercera en orden descendente, no se tira una flecha y se tiran 2 flechas o 3 flechas en la del medio y otras 2 en la de abajo. Ahí sí se tendría que tener M en la de arriba, valor más bajo en la del medio y valor más bajo también la de hasta abajo, ¿cierto? Siguiendo este principio.
No tanto como ponerle M a la de arriba, porque el arquero puede decir, es que yo le apunté a la de arriba y no cayó, ¿sí? No es que el arquero no haya querido pegarle a la de arriba, o sea, no es de que, no tienes una flecha en la de arriba, te voy a poner M en la de arriba. No, o sea, te tienes que ir con los valores que tienes. Entonces, tienes 3 flechas en la del medio, cuentas la de menor valor, las otras 2 son M's, y en la de abajo, pues cuentas la de menor valor y la otra es M, ¿sí? Pero entonces es igual, tienes 5 valores y solamente puedes anotar los 3 menores.
Ok.
Ajá. Y hay un, el indoor tiene muchas variantes, es muy sabroso en ese sentido y a veces también por eso se nos pudiera volver un poquito complicado para los jueces. De repente, en algunos seminarios o cursos, de repente sacamos hojas con diferentes circunstancias o situaciones, y con eso practicamos, ¿no? Con eso practicamos cómo sería la sumatoria si pasara esto, cómo sería la sumatoria si pasara lo otro, cómo sería la anotación, el proceso de anotación, inclusive con rebotes, con traspasos, con flechas tiradas fuera de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo una vez hice ese ejercicio con mis arqueros y mis entrenadores acá en Baja. Y sí les dije, a ver, muy chingones, ahí les va. Y les pasé la hoja. A ver, ¿cómo resolverían esas situaciones? Ustedes son los entrenadores y ustedes tienen que saber de esto. No, hombre, hubieras visto la cantidad de barbaridades que pusieron, o sea, Dios mío, o sea. Yo creo que contestaron mejor los arqueros que los entrenadores. O sea, así te la pongo. O sea, pero estuvo muy padre el ejercicio ese, ¿no?
Oye, tenemos que hacer un seminario contigo, César, porque sí, luego hay mucha falta de comunicación o mucha falta de entendimiento y experiencia de las reglas, que sí llegan a haber situaciones muy complicadas dentro del tiro con arco. Y precisamente, ¿cada cuánto cambian las reglas? ¿Cada cuánto se puede cambiar una regla?
Bueno, así como tal, para cambiarla, normalmente se vota en cada congreso. En cada congreso de la Federación Internacional es donde una regla puede sufrir alguna modificación, ¿sí? O puede aparecer un bylaw, que es como esa variante de la regla, ¿no? Interpretación sobre la regla, eso es más común. O sea, de repente está el reglamento, uno lo puede entender de una forma y alguien más de otra manera. Entonces, hay federaciones nacionales o asociaciones nacionales que le piden al comité y a la Federación Internacional, bueno, una explicación en cuanto a tal regla y sale alguna interpretación. Pero así, para poder cambiar una regla, si en cada congreso internacional es cuando se vota, si hay alguna propuesta para modificar alguna regla, si hay alguna propuesta para que sea más digerible y que sea de mejor entendimiento, pues, para arqueros, entrenadores y, pues, para nosotros, por supuestamente, ¿no? También.
Y hay reglas que se aplican, que no funcionan y van para atrás, ¿no? Como la de la X.
Sí. La X,
que la mandaron para atrás.
Sí, exactamente. Realmente lo que cuida el organismo es proteger la competencia, ¿sí? Sabemos, como cualquier deporte, o sea, si no estoy enseñando algo competitivo o no me está funcionando, entonces lo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer que el deporte sea, que arroje eso, que arroje esa expectativa y esa competencia, que es lo que pues me va a hacer ganar pues más participantes, pero también más público, ¿no? Que se vean también más interesados, ¿no? Entre más fácil y entre mejor pudiera ser entendida la regla por el público en general, creo que esto va a seguir creciendo, ¿no?
Bien.
Oye, mi César, y bueno, dentro de toda tu experiencia y tiempo como juez, ¿cuál crees que es de las reglas más extrañas o más curiosas que conozcas del reglamento? Del tiro con arco en general, indoor, outdoor, field, 3D, que tú digas, esta está extraña, pero existe.
Hay como lo que hablamos del pájaro, que si llega, se lleva el pájaro y cae dentro de...
Sí, a lo mejor... Digo, ahí es el criterio de flecha tirada, pues ya te fregaste, ¿no? Pero yo creo que de las reglas que están, pero que de repente no son tan, a lo mejor no suceden tanto, es yo me atrevería a decir que el área de 3 metros, la flecha que cae en el área de 3 metros.
Okay. Aunque tiene ahí una flecha en el área de 3 metros,
o sea, sí, ¿no? Enfrente del arquero, alguna flechita ahí, pero realmente alguna flecha que esté así en duda, como lo veíamos en ese curso en Veracruz, en ese pequeño seminario, donde si la flecha muerde un rato, o sea, pero bueno, está en el reglamento, ¿no? Pero es bien difícil. El juez lo debe dominar para en ese momento evitar que el arquero cometa un error. O sea, de eso se trata, o sea, de conocer la regla, conocer cuál puede ser la perspectiva de lo que está pasando para evitar que el arquero cometa un error, no para sancionarlo. Pero es una regla realmente que en todo lo que he estado como juez, no me ha tocado tener una decisión así tan difícil sobre una flecha en el área de 3 metros, ¿no? Así tan complicado. Lo sé cómo tendría que actuar, pero no me ha atacado. O sea, yo creo que para mí esa sería una regla rara, algo que no acontece mucho. Y cuando pasa, bueno, pues te cae ahí en los pies, la flecha se cae del arco, etcétera, etcétera.
Oye, y el preámbulo de esta regla era que podías estirarte con el arco. Si alcanzabas a tocar la flecha con el arco, todavía la podías recuperar y te podías meter al campo, sacar la flecha y seguirla tirando.
Sí, exactamente, siempre y cuando no te despegaras de la línea de tiro, ¿no? Pero afortunadamente se quitó, porque sí, el factor de seguridad ahí era muy... muy complicado, ¿no? El hecho de meterte a querer a ver si tocabas la flecha o no, y el otro anclado a un lado de ti, entonces era muy complicado. Digo, ahí está la regla del área de 3 metros, que es un área tridimensional, pero sí es de las que no me ha tocado a mí estar involucrado en una situación así difícil.
Oye, y por último, ¿hay alguna laguna entre las reglas? ¿Qué se puede, qué no se puede? Si no está escrito, ¿se puede?
Sí, no es que sean lagunas, está sobre todo en los arcos, en el material. Y de repente ahí es donde hay más preguntas. Oye, ¿puedo usar esto? Oye, ¿puedo usar lo otro? Y de repente sale... Conocemos que las marcas involucradas en la productividad del, y en la economía del tiro con arco, pues están fabricando detallitos, algunas accesorios que...
Ayuditas.
Ayuditas, exactamente, que te ayudan a mejorar. Entonces, sí salen, oye, puedo usar esto en la competencia, puedo usar lo otro, puedo usar aquí, puedo usar allá. Eso es muy común. Y en el arco recurvo, el reglamento marca, dice, si está en el reglamento del arco recurvo, bueno, es lo que no puedes utilizar, ¿sí? Y en el arco compuesto está en el reglamento lo que puedes utilizar. Entonces, todo aquello que no está en el reglamento del arco compuesto, pues realmente decías, oye, pues si no está, quiere decir que lo puedo utilizar, o sea. Entonces, y no es que sean lagunas, ¿no? Sino que sería, pues obviamente, seguir poniendo pues más letras y más letras y más letras, y el reglamento iba a crecer.
Aumentando.
Ajá, yo creo que el fundamento aquí de esto es, como decías, o sea, hay que buscar, sí, el mejor desempeño de cada uno de ustedes, de los arqueros, sin tratar de sacar ventajas sobre los demás. ¿Sí? Ah, ok, es algo que a lo mejor todos lo pueden traer. Bueno, a lo mejor puede ser algo que se pueda volver legal, ¿no? De esa forma. Pero si es algo que a lo mejor no más unos, a lo mejor otros, entonces ahí es donde ya entra a estudio y dicen, no, bueno, definitivamente esto no es legal. Y de esa forma lo manejan, ¿no? Entonces... Ese es nuestro trabajo como juez, estar actualizados en la cuestión de las interpretaciones, porque no es de que siempre, no está en el reglamento, ¿sí? Ah, y no está en el reglamento,
lo puedo utilizar.
Ajá, pero realmente es que ya salió una interpretación, porque alguien ya preguntó, ya hay una respuesta oficial, aunque no esté en el reglamento, ¿no? Y en ese sentido, el que funge como delegado técnico de cada uno de los eventos es el que tiene que estar, pues, bien, bien abusado, ¿no? Normalmente le toca estar a Sergio Fonde en eventos grandes. Ya hay más jueces que han estado más involucrados en como delegados técnicos y que son los que manejan el reglamento en ese sentido y las interpretaciones, están actualizados, si hubo algún cambio, alguna adición al arco que se pueda usar o que no se pueda utilizar. Pero no es tanto así como que haya lagunas, René, pero sí es sí, esas lagunas que a lo mejor pudiera tener el reglamento, los jueces las tienen que tener bien secas.
Ok. Sí. Y que, ahí me imagino que es el delegado técnico y una comisión dentro de la WORACH, ¿no? De la Federación Internacional, para que se puedan llevar a cabo pues también cosas técnicas o simplemente es todo a través de los jueces.
No, es a través de la Federación Internacional. O sea, la Federación Internacional tiene diferentes comités, el de Honor y Justicia, el de las reglas... y así varios, ¿no? Inclusive Guillermina forma parte de uno de los comités de la Federación Internacional y entonces su trabajo es eso, ¿no? O sea, el trabajo es de cada una de las comisiones, es si llega alguna pregunta, si llega alguna duda en cuanto a una regla, a un dispositivo, bueno, ellos es analizar, estudiar, platicar y tratar de sacar el mejor veredicto para saber si es legal o no es legal, ¿no? Algún dispositivo o alguna ayuda, herramienta, sí, detallitos así. Suele pasar mucho con los arqueros para, que de repente, pues obviamente algunos necesitan ciertas ayudas, apoyos, etcétera, etcétera. Y hay cosas que están en el reglamento, hay otras cosas que son permitidas, pero por la parte médica, dependiendo de tu condición, te dices, ok, tú sí la puedes utilizar, pero tú no, porque tu condición no la amerita. Entonces, también en eso hay que estar también nosotros ahí medio involucrados, ¿no? También.
Me imagino que ya con los paras ha de ser todo un tema también, ahí lo vamos a traer a uno de ellos para que nos platiquen.
Ándale, ahí el Charlie está bien, bien este
especializado,
bien, actualizado ahí en esos, en ese tema con los paras.
Excelente. Y ya está, o sea, aprendan a usar el reglamento, no sean gandallas, porque siento que a lo que se refería René un poquito es como tú dices, está tan seco, pero nunca falta la persona de, es que si no dice que no se puede, entonces sí puedo, pero no, no se trata de eso tampoco, o sea, de estar buscando como esa parte de, a ver, si dice que se puede tirar con gatillo es porque se puede tirar con gatillo y se de, prácticamente pues debe, ¿no? Porque, ay no, entonces puedo tirar con tab o como que existe esa parte, pero digo, qué bueno que lo mencionas porque pues ya te evitas la pena de andar pasando vergüenzas. Ese vato quiere ahí agandallarse el reglamento y es importante, digo, honestamente creo que vale la pena un seminario, digo, a lo mejor no que se dedique, como dices tú, o sea, no que se dediquen a esto, pero sí darle una repasada a ver qué se puede hacer y qué no, para que, digo, como entrenador también, ¿cuándo protesto? ¿Cuándo meto una escrita? Porque cuestan, para los que no saben, las protestas cuestan una lana. Y no, pues es que, por ejemplo, a mí lo que me dijeron, el que haga la propuesta tiene que saber inglés porque tiene que estar entendible y bien redactada en, digamos, un mundial, o sea, un evento internacional en inglés y bien escrita. Y pues, si no sabes inglés y luego ni siquiera conoces las reglas, pues existe y que se te vaya una medalla, un resultado, ¿verdad? Entonces, pues César, muchas gracias por ilustrarnos en este episodio de Tirando Flecha.
No, para mí es un placer, realmente... Es un tema bastante extenso lo del ser juez. Realmente, si es cierto, no es fácil. Yo he recibido mucho apoyo de mi familia, de mis hijas. El hecho de estar fuera cierto tiempo, bueno, si para los arqueros es difícil a veces cuando están solteros. Sí. El estar fuera de casa, el no comer lo que a uno le gusta y no dormir donde a uno le gusta. Bueno, ahora también, bueno, para ya alguien ya con casado, como en mi caso, el extrañar a mis hijas, a mi esposa, etcétera, etcétera. Sí es complicado, realmente yo me he visto muy, muy bendecido con el apoyo de Esmeralda, porque bueno, ella sabe de esto y aparte ella fue la que me enrolló en esto junto con su mamá, entonces pues se tienen que aguantar hasta que se me acabe la pila. Pero sí, realmente sin el apoyo de ellas, yo a lo mejor no hubiera podido realizar mi sueño, ¿no? Que mi sueño, yo entré a esto del juez de tiro con arco con ese objetivo, el ir a Juegos Olímpicos. Y te cuesta sudor, como decíamos, del caminar, estar en el sol, etcétera, etcétera, aprenderle al inglés, escribirle en inglés. Resolver una situación en inglés, a todo eso y también sí, y dinero, ¿no? Porque no pues gastas, ¿no? No es de que uno de repente vaya con todo pagado, etcétera, etcétera. Eso ya será después otro tema. Pero sí cuesta, y si es un sacrificio, vale la pena, por supuesto, pero también a todos aquellos que se quieran involucrar en esto de ser juez de tiro con arco, no es entrar simplemente para a veces uno al principio, como le decíamos, uno entra para estar ahí cerca de mi hijo en la competencia, ahí tranquilito, pero no, entrenle con ganas, o sea, entrenle bien y entrenle a estudiar y entren con un objetivo, ¿sí? Porque es la mejor forma de que nosotros le podemos ayudar a nuestros hijos que están participando en este deporte y a los que lo rodean, ¿sí? Si yo entro con un objetivo como juez y, oye, yo quiero ser chingón en el tiro con arco como dentro del jueceo, pues entonces me tengo que preparar y de esa forma voy a ayudar de una mejor manera a los que me rodean, ¿no? Ya sea jueces, entrenadores y arqueros. Gracias, muchas gracias por la invitación, de veras, muy, muy, muy amena la práctica. La plática.
Mi rey. Muchas gracias, Berta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me la pasé muy bien. Esperamos que a la gente le guste. También déjanos tus redes sociales si tienes Instagram para que te sigan o Facebook. En el Facebook que te busquen ahí como César Araujo o a Esdra, que le pregunten a través de...
Tengo... Mira, no tengo, como buen viejito, no tengo redes sociales. pero tengo la única que se pudiera decir que es red social, tengo Twitter y es @AraujoYanes.
Ándale.
Perfecto.
Ahí para que lo sigan.
@AraujoYanes.
@AraujoYanes.
Sí, Yanes, es Araujo Yanes con LLNIS. Es más o menos ahí en lo que estoy ahí en contacto. Ahí, pues por supuesto, ahí compartí una felicitación para nuestra selección que creo que ya regresó de Cali. Y a veces ahí detallitos, ¿no? A veces estoy en contacto con algunos jueces también ahí por Twitter. Ahí es por donde me pueden encontrar. Y si no, bueno, si alguien tiene el Facebook de mi esposa, bueno, pues por supuesto por ahí también, sin ningún problema, ¿no? Y con toda confianza. Cualquier cosa en la que les pueda ayudar, de veras que siempre y cuando esté en mis manos y que tenga el tiempo para solventarlo, con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Luis César. Muchas gracias por visitarnos en este episodio. Aprendí mucho. Como te digo, la admiración es mutua y créeme que verte este año en Tokio, que de hecho esta pregunta ya va más personal porque mi hijo y mamá, hijo, pregúntale a César. Bueno, mi mamá dice que te vio mucho en Juegos Olímpicos, o sea que estuviste más tiempo. ¿Esto se debe allá a la experiencia que tienes? ¿Se rolan o cómo va ahí eso? Digo, a grandes rasgos porque ya se nos han terminado el tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Porque Tokio tuviste como más pues más tiempo en el campo, en las competencias, tanto como para dar indicaciones y esto. ¿Es por la experiencia que ya tienes o cómo se rolan?
Sí, hay un rol. El jefe de jueces organiza un rol y así en general, ¿no? Hay una rotación de los jueces, no puedes estar obviamente en todos los partidos. Y sí tiene mucho que ver en Juegos Olímpicos y la apariencia, ¿sí? Okay. La apariencia y la experiencia también. Pues no todos vamos a estar como modelos, ¿no? Pero sí ayuda mucho el hecho de que te veas bien. Okay, y yo la verdad, okay. Yo en lo personal, yo sí me preparé para Tokio, ¿no? ¿Sí? Sí, para no verme tan panzón. Es en ese sentido. Yo no sabía si me iba a tocar en la línea o me iba a tocar en la paca, ¿no? Yo estos terceros Juegos Olímpicos yo iba a disfrutarlos totalmente, o sea, ya había, pero sobre todo a ayudar a mis compañeros, a aquellos que yo sabía que eran sus primeros Juegos Olímpicos, yo a eso iba, a apoyar, a ayudar al equipo, a estar ahí para lo que ellos necesitaran. Bueno, me tocó participar, sí, en varios encuentros, primero en pacas y luego de repente hacen un cambiadero y me mandan a la línea y sí me tocaron varios días estando en la línea. Sí. Pero yo creo que fue también por darle rotación a la cuestión de los continentes, que hubiera presencia por cada uno de los continentes en la línea y también por la presencia, por cómo uno se ve.
Perfecto. Oh, muchas gracias, mi César. Esa sí me encargó mi mamá, mi hijo. Pregúntale por qué, o sea, porque me digo, big fan, mi mamá. Y no, la verdad es que contentísimos, mi César, y que tenerte Juegos Olímpicos este año, tenerte aquí Tirando Flecha, para mí es un orgullo. Muchas gracias, sabes que aquí cuando gustes, colaboraciones, lo que quieras anunciar, Tirando Flecha es tu casa y pues esperamos tenerte en otro episodio más.
Muchísimas gracias, no, de veras, muchas gracias por la invitación, un abrazo. Un saludo a todos los que nos escucharon, nos vieron, y bueno, a sus órdenes. Ahí está, ahí ya estoy viendo ya el Twitter ahí con muchísimo gusto.
Excelente. Muchas gracias, mi César.
Te mandamos un fuerte abrazo, César. Esperamos verte pronto y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, igualmente.
Cuídate, César.
Cuídense, cuídense mucho, por favor.
Mi Toby, llegamos al final. La verdad, como siempre, otro invitado de lujo. Me la pasé genial platicando con César. Es un juez amigo que lo aprecio muchísimo, que muchísimos años conociéndolo, a él, a toda su familia, familia de Esdra, la familia Santa Cruz, que también son pilar en el tiro con arco nacional. Y han construido muchísimo, y la verdad es un gran orgullo de haber tenido aquí al César. También para la gente que se interese, o sea, que tengan el tema del jueceo, que puedan entrar, que puedan ver, pregúntenle a los jueces, pregúntenles a ellos, que son los que saben, los que vivieron todo el proceso, los que han hecho todo esto, que han ayudado a que la comunidad salga adelante, que el tiro con arco en México también sea potencia. También es gracias a ellos, porque ellos también son parte de nuestro deporte. Mi Toby, te agradezco mucho también nuevamente por tu tiempo y me la pasé genial nuevamente estando aquí contigo.
Carnal, chulada de episodio. Igual, César, un gran amigo, un gran juez, un gran profesionista, y pues me da mucho orgullo tener a alguien que está involucrado en el tiro con arco desde el área de jueceo. Me siento muy bien de tener compañeros, amigos que están rifándola como deportistas, rifándola como entrenadores, y que también se abarca en jueces, en logística, o sea, eventos que ha habido aquí en México, pues siempre se ayuda al deporte. Carnal, pues muchas gracias, creo que con esto ya nos despedimos y un episodio más de Tirando Flecha. Amigos, muchas gracias por estar aquí, y si llegaron hasta este minuto, les recuerdo, Positive Energy Sticker, Double S Bowstring, enviamos a todo México, un saludo y adiós. Bye.